Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, les damos la bienvenida a este último programa de la séptima temporada. Hoy es un cierre especial de este año, del 2021, con una serie de autores y autoras, ilustradores, músicos, también escritores, editores, profesores y profesoras también, que están alrededor del mundo de la literatura y que han enriquecido pues estas raíces del árbol rojo en el que hemos estado dialogando y aprendiendo, ¿no?, de nuestros invitados, y que pues nos alegra también que nos hayan acompañado durante todo este semestre, donde tuvimos 16 programas, 15 programas realmente, pero también tuvimos una retransmisión de un programa. Realmente ha sido una riqueza increíble de autores, de invitados, invitadas, y de los diálogos a profundidad que a mí en lo personal me han enriquecido mucho y me conmueven. Y con esto pues les damos la bienvenida a recordar a estos grandes invitados y invitadas que tuvimos en esta séptima temporada, en donde nos da una variedad de puntos de vista para entender pues este mundo tan complejo y del arte literario. Bienvenida, María Alexandra, a nuestra última sesión de El Árbol Rojo.
Gracias, Natalia, y por supuesto, bienvenidos y bienvenidas todas las personas que nos han estado también acompañando, ¿no?, que nos acompañan en esta tarde, que seguramente verán la retransmisión de este programa, y bueno, que también han estado ahí contribuyendo con sus comentarios, con sus preguntas, que sea esta pues también la oportunidad para agradecer por la participación, ¿no?, de todas las personas que han estado muy cerca del árbol rojo, ahí debajo de esta sombra que da este gran árbol, como tú bien lo has mencionado. Y sí, sin duda, pues este es un programa muy especial que nos alegra porque recogemos también esos frutos que este árbol ha estado dando en esta temporada. Hoy, como todos los martes, estamos con Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast, hoy nos acompañan Andrés Mora y Duván Cárdenas. Saludamos a quienes se conectan en Colombia, quienes nos están escuchando a través del 1430 AM de Uniminuto Radio, y también a quienes nos están acompañando desde cualquier otra parte del mundo, que pueden disfrutar de esta transmisión gracias al canal de YouTube de Uniminuto Radio, a la cuenta de Facebook y a la cuenta de Facebook de El Árbol Rojo. Por supuesto, ahí están también disponibles todos los programas de esta temporada. Y bueno, vamos entonces a empezar, no sin antes recordarles que pueden también enviarnos sus comentarios, sus preguntas también. Si tienen alguna pregunta sobre esta temporada, pues también los podemos incorporar en esta emisión. Entonces, así empezamos hoy esta transmisión, pues recordando, por supuesto, nuestro primer programa en el que conversamos con Hernán Urbina Joiro. Sí, él nos estuvo acompañándoles, humanista, escritor, periodista, poeta y académico, y fue acreedor de la Orden Puerta de Oro de Colombia, la Orden Pedro Romero de Cartagena de Indias y la Orden del Congreso de Colombia, grado caballero. Hernán Urbina Joiro nos presentó aquí en El Árbol Rojo su libro de poemas, Canciones para el Camino. Y de manera especial, pues hoy vamos a recordar esa relación que presenta Hernán Urbina de El Vallenato con, y la poesía.
Para uno saber escuchar esa música que hay en las palabras. Mi gran maestro, el primer gran maestro y el más importante fue mi padre. Él recitaba, él cantaba, pero cuando él recitaba, yo sí escuchaba una música en esas palabras, una música dada por las aliteraciones, por la rima, por la consonancia que había en esos sonidos, y es un estilo que me quedó.
Bueno, él nos centra, ¿no?, en la conexión entre las palabras y la música, y cómo las palabras son fonemas y en ellas mismas hay sonidos y hay una cadena musical, ¿no?, que muchas veces nosotros en el lenguaje coloquial nosotros olvidamos que cada palabra tiene una armonía y que si la unimos con unas y otras, pues empezamos a generar ritmos, melodías. No solamente se puede hacer música, ¿no?, con las notas musicales, con los ritmos y los sonidos, sino también con las palabras, porque ellas mismas, ¿no?, son una cadena de sonidos, y eso nos lo recuerda, ¿no?, nuestro primer invitado de esta séptima temporada.
Así es, Natalia. Bueno, continuando con este recuento, recordamos a nuestra segunda invitada, la escritora Joanne Rochette, canadiense, quien es además historiadora de formación y ha colaborado pues con algunos proyectos culturales. De Joanne pues destacamos su carrera artística, que abarca poesía, relatos breves, novela y cine. Y con ella conversamos acerca, bueno, entre otros temas, acerca de su recorrido artístico, ¿no?, la evolución de su escritura, desde la primera novela que publicó, que fue en el 2011, hasta esta novela que nos presentó aquí en El Árbol Rojo, La Risa de García. De ella entonces conversaremos o estaremos recordando ese interés, ¿no?, por trabajar el tema de la minería en Colombia en este libro.
Entonces, cuando llegué en Colombia y entendí mejor la situación, me tocó mucho de decir, hace algunos años era el problema en mi familia. Y ahora puedo ver que el Canadá hace afuera lo que no puede hacer en Canadá. Y no estoy muy enfadada de eso. Entonces me dije, quiero escribir sobre eso y quiero hacer vivir a mi personaje el cambio de punto de vista y esta toma de conciencia de que el Canadá hace mucho daño.
Y es que, bueno, aquí la autora, ¿no?, también nos refleja esa voz narrativa que ella transmite, ¿no?, también integrada y construida desde elementos también referenciales y autobiográficos, pero pues totalmente construida desde la ficción, ¿no? Y es una mirada de extranjera a un contexto, ¿no?, a un contexto difícil como es, ha sido el contexto colombiano, un contexto en el que, sea, digamos, para entender el conflicto armado en Colombia, pues se necesita un espectro de visión muy amplio, desde diferentes prismas, desde diferentes aristas, con varias etapas para poder comprenderla. En el caso de esta autora que se centra y que le interesa mucho, ¿no?, la noción de la minería, de lo que sucede, ¿no?, con la minería legal e ilegal, ¿no?, en nuestro país, en Colombia, desde una mirada extranjera como canadiense, pero también de una mirada muy crítica, ¿no?, desde la relación, ¿no?, entre los países mal llamados tercermundistas, ¿no?, o subdesarrollados, muy mal llamados subdesarrollados, y los países también muy mal llamados desarrollados, ¿no? Y hay una relación, ¿no?, en el que se supone también es de sorpresa y de extrañamiento, ¿no?, de cómo un país como Canadá, en el que los imaginarios sociales pues lo tenemos en un imaginario muy equitativo, ¿no? Y en un imaginario de un país muy abierto y también de respeto con los derechos de las personas, de los derechos humanos, pues también toda la cuestión del sistema capitalista, de las multinacionales, ¿no? Las transnacionales, que son esas grandes empresas que ya no se sabe de dónde son, pero que tienen capitales de diferentes naciones y que extraen, ¿no? Los recursos de algunos territorios y de algunas naciones como es la nuestra, ¿no? Y toda la implicación que eso tiene, ¿no? Socialmente, culturalmente. Y ella, pues, precisamente en su novela La risa de García, nos narra ese interés, esa misión también, esa visión crítica, para que nosotros también tengamos desde este otro lugar, desde el lugar de ser habitantes de este territorio, bueno, tener otra visión que enriquezca, ¿no? Y la comprensión de esta situación tan difícil que nosotros históricamente enfrentamos, ¿no?
Sí, Natalia, gracias también por ese recuento. Y bueno, pasando a nuestro tercer programa, recordamos que tuvimos aquí como invitados a Natalia Gurovich, a Andrés Rodríguez y a Dipacho, Diego Sánchez, ilustradores de los cuentos de los hermanos Grimm, de Editorial Panamericana. Ellos pues estuvieron conversando con El Árbol Rojo acerca de su trabajo en esta edición de lujo, ¿no? De recopilación de estos cuentos, haciendo parte pues de un grupo mucho más grande, y nos comentaron algunos aspectos de su trayectoria. Hoy, de manera especial, pues recordaremos su apreciación acerca de la relación entre la ilustración o las ilustraciones y la escritura.
Con el paso del tiempo cada vez es más potente la relación de esta perfecta mancuerna, sobre todo en los libros para niños. Me parece que es como crear una tercera dimensión. Siento que el texto escrito es una parte, la ilustración solita es otra, pero la combinación de estos dos nos puede dar algo fantástico, sobre todo en los libros álbum, que son muy conocidos, en libros que es completamente ilustrado y son normalmente, hay todo tipo de libros álbum, pero ahí es un equilibrio perfecto en que si quitas uno de los elementos se puede desestructurar.
Es que este libro, ¿no? Esta recopilación de los cuentos de los hermanos Grimm, pues, y además en un formato grande, ¿no? Con una intención de que las ilustraciones se observaran, ¿no? Y que también tuvo un proceso editorial de selección de los ilustradores para que congeniaran con los diferentes cuentos clásicos, que son cuentos clásicos infantiles que vienen de siglos anteriores y en los que nosotros seguramente tuvimos alguna cercanía. En este punto, la literatura, como también les digo a mis estudiantes, la escritura creativa y la literatura nunca están solas en un universo aparte, sino que se enriquecen de las relaciones artísticas, de todas las relaciones artísticas, de las diferentes artes, del arte plástico, del arte escénico, de la música, de todas las posibilidades, ¿no? Que nos permiten abrir la perspectiva, pero además también abrir los sentidos. El arte literario no está solo o solitario, no está trabajando en solitario, sino que está en conexión directa siempre con las diferentes artes. En este caso y en este producto, libro, ¿no? De los cuentos de los hermanos Grimm, que hace la Editorial Panamericana en este caso, y hace un llamado también a la ilustración, cómo la ilustración también está hablando, ¿no? Y enriqueciendo las narraciones que ya están establecidas, ¿no? En muchos imaginarios también de nuestras narrativas, ¿no? Estos cuentos como La Caperucita Roja, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los cuentos clásicos. Sí. Y precisamente que una de nuestras invitadas pues hizo la ilustración para ese cuento, pero también, ¿no? Todo lo que implica la creación de símbolos en la imagen y cómo esa creación de símbolos, si se le quita algo al dibujo o se pierde, ¿no? El equilibrio entre el texto y la imagen de lo que quiere narrar colectivamente, ¿no? Entonces ahí en ese caso la ilustración y las palabras trabajan conjuntamente para poder narrar ¿no? Y generar el mensaje más, digamos, más potencialmente, ¿no? Para los lectores. Y no solamente para los lectores infantiles, sino para todo tipo de lectores.
Bueno, y de estos ilustradores pasamos a nuestro cuarto invitado, quien fue el maestro Isaías Peña. Él pues estudió Derecho en el Externado y Literatura Latinoamericana en el Instituto Caro y Cuervo, pero es principalmente reconocido por su carrera como escritor, como periodista cultural, como investigador literario, como docente y de manera especial pues como creador del Taller de Escritores y del Pregrado de Creación Literaria en la Universidad Central. En la oportunidad en que nos acompañó el maestro Isaías Peña, pues conversó, entre otros temas, con el Árbol Rojo acerca de la desaparición de los suplementos literarios en Colombia.
Bueno, que son los suplementos literarios que han venido como decayendo y que hoy día están casi desaparecidos. Es decir, el Tiempo y el Espectador no tienen en este momento suplemento literario dominical, cosa que es una, yo siempre lo recalco porque a veces se hace pensar que esto es un fenómeno mundial y no, ni latinoamericano. Es decir, los grandes periódicos, La Nación de Buenos Aires, Mercurio de Chile, hasta Venezuela, todos tienen todavía sus suplementos literarios dominicales, cada 8 días. En Colombia, uno no sabe si son los dueños del periódico o los directores de los periódicos. Yo estuve vinculado durante mucho tiempo al suplemento dominical del Tiempo, primero al del Siglo y luego al del Tiempo y al del Espectador. Y había siempre una razón de por medio que era la económica, como los suplementos no pueden poner aviso, entonces los suplementos se van acabando. Pero eso no tiene sentido, no tiene razón de ser, porque un suplemento literario es un buen negocio. Yo pienso que desde el punto de vista económico se han equivocado también ellos.
No, el programa de Isaías Peña, ¿no? Lo recuerdo con mucho cariño, también pues por ser la figura que es como maestro y como una figura icónica, ¿no? En los talleres de creación literaria, de la formación en escrituras creativas de la Universidad Central y cómo él, ¿no?, realmente impulsó toda la posibilidad de que ahora, ¿no?, en nuestra época, pues ya podamos, ¿no?, si alguien quiere hacer una maestría en escrituras creativas o se pueda formar como creador literario, se puede formar en las universidades. Él abrió esos espacios en el ámbito académico. Y además, ¿no?, por ser también periodista y comunicador social y que trabajó mucho tiempo como reportero y reportero cultural en el que se metía, ¿no?, a las regiones, encontraba, ¿no?, las historias de, en el que estaba sucediendo la literatura, con quienes estaba sucediendo la literatura en las diferentes zonas de las regiones colombianas. Y también cómo ve, ¿no?, con tristeza, y ese es el testimonio que escuchamos ahorita, cómo se da cuenta que el periódico, la prensa como tal, y realmente las noticias, ¿no? Hay que también poner el ojo crítico en la comunicación social y en el periodismo, de cómo se ha olvidado la cultura, como que no hay noticia, no hay lugar, no hay espacio para la cultura. Se cree, ¿no? Se cree que la publicidad o la propaganda de alguno que otro libro bestseller que se vende, eso ya es cultura o eso ya es una lectura sobre la cultura, y realmente no. Y el mundo cultural se ha visto suprimido, ¿no?, y se ha visto reemplazado por la publicidad en venta, ¿no?, en lo que vende, y lo que vende es el entretenimiento, ¿no?, y el entretenimiento es un rasgo, ¿no?, cultural, pero no es la cultura como tal, ¿no? La cultura, recordemos que también es precisamente ese gran tejido de expresiones diversas, ¿no?, de lo que significa y permite expresar, ¿no?, los sujetos de una población en específico, ¿no? Y pues olvidamos que eso está y nos olvidamos identitariamente, ¿no? Entonces encontramos, ¿no?, la publicidad de una película norteamericana que sale en cartelera, pero olvidamos, ¿no?, por ejemplo, el cine colombiano y qué se está haciendo en el cine cine colombiano. Lo mismo que sucede, ¿no?, con la literatura colombiana, la poesía, todo lo que se está trabajando. Y en este caso, los suplementos culturales dominicales que siempre salían en la prensa y que realmente, ¿no?, es una mala lectura, como dice el maestro Isaías, creer, ¿no?, creer que eso es un fenómeno universal, caer, ¿no?, suprimir, ¿no?, estos suplementos culturales dominicales en donde se hablaba precisamente de la cultura, de los libros, de lo que se estaba haciendo en literatura, eso es un problema colombiano específicamente y de algunas otras naciones, pero es colombiano y eso tiene que ver, ¿no?, con una relación y una visión capitalista y de monetaria, ¿no?, de dinero apenas, ¿no?, y la cultura pues no es un bien que sea explotable para hacer dinero, ¿no? Hay algo más, la cultura siempre nos repite que hay algo más que el dinero.
Sí, Natalia, sin duda un gran programa y con muchas reflexiones, ¿no? Sobre todo por la figura pues, del maestro Isaías. De este programa, pues pasamos a nuestra quinta invitada, una invitada pues, de la casa, Estefanía Almonacid Velosa, graduada como comunicadora social y periodista de Uniminuto y magíster en estudios literarios. Algunos de sus poemas han sido publicados en Voces Periféricas, en Antología Poética Colombiana en Zamora, Michoacán, México, en Bogotá Cuenta y 10 Mujeres Cantan a la tierra. En el Árbol Rojo, pues Estefanía nos presentó su poemario Salamera, que está enmarcado en la salsa, en los géneros de la salsa y del bolero.
Con ese sentimiento de salamera, esa intensidad, quise que también los espacios y que el mismo libro transmitiera eso, transmitiera esa intensidad que es vivir. Muchos lo hacemos con otros géneros musicales, con otras formas de vida, con otras artes. Yo lo hago con un género latino.
No, y con Estefanía también, pues, recordamos, ¿no?, que ella es hija de esta casa, de Uniminuto, ¿sí? Ella es comunicadora social, periodista de Uniminuto y ahora, pues, también nos sentimos muy orgullosos que ella también fue parte del taller de escrituras creativas del Árbol Rojo y ahora pues con su primer poemario ya publicado, ¿no?, Salamera, que muestra, ¿no?, su pasión por la salsa, que además es un género musical y ella escribe, ¿no?, a partir de lo que le inspira ese género musical y que además, ¿no?, tiene unas raíces muy profundas sobre la relación que tiene con su abuela, la relación que tiene con sus familias, pero además también, ¿no?, ver a su hermana también bailando y cómo la conexión con la danza, ¿no? Ahorita, antes hablábamos y recordábamos que la literatura no es un mundo pequeño solamente del escritor y que está solitario y alejado del mundo, del mundo del arte, sino que las artes están siempre en sintonía y en diálogo, en este caso con la danza, la música y la poesía en este poemario de Estefanía, que también nos orgullece mucho.
Así es. Y bueno, en nuestro sexto programa contamos con la presencia de Farides Lugo, de la editorial Macandal, y de Andrés Guyamán, pues editor de Filomena Edita. Macandal, pues, es una editorial centrada en difundir la obra de escritores y escritoras del Caribe, y Filomena Edita, pues, se centra en reeditar textos clásicos que han sido poco divulgados. Farides y Andrés compartieron con nosotras su experiencia editorial y de manera especial lo que significa para las editoriales independientes trabajar todo el tema económico.
Los libros de editoriales independientes necesitan al resto de los agentes de la cadena del libro y en este caso la figura del librero es fundamental, ¿no? O sea, una persona que pueda leerlos, que pueda recomendarlos y que pueda, darles un empujoncito en medio de el mar de libros que se puede encontrar en las librerías. Luego tuvimos la fortuna de encontrar a nuestro distribuidor independiente que se llama Huracán. De hecho, tanto Mandal como Filomena tenemos o pertenecemos al mismo colectivo de editoriales independientes colombianas que se llama Huracán. Y con este distribuidor la experiencia fue completamente distinta porque ya no estaban nuestros libros en medio de un montón de libros comerciales y que además no tiene curaduría ni recomendación de libreros, sino que con Huracán nuestros libros van seleccionados a también pequeñas editoriales independientes, donde es mucho más posible el contacto con el tipo de lector o con el tipo de persona ideal para nuestros libros, ¿no? Alguien que esté interesado por la literatura, pero que también aprecie la edición en formato muy cuidado.
Y es que los retos de las editoriales independientes, ¿no? Lo que hablábamos ahora también, ¿no? De este sistema capitalista que todo lo quiere, ¿no? Volver monopolios, lo que genera también son unos sesgos y un silenciamiento de ciertas voces en la cultura colombiana. En este caso, precisamente, estas editoriales le apuestan, ¿no? Por visibilizar, ¿no? Diferentes voces, en este caso la literatura del Caribe, ¿no? Que muchas veces no creemos, ¿no? Que la literatura se hace solamente en la ciudad de Bogotá y se centraliza solamente en Bogotá y realmente no, ¿no? Entonces los retos de las editoriales independientes está también en una apuesta editorial de hacer visibles esas voces y esas propuestas estéticas desde la literatura diversas que no, ¿sí? Que no lo hacen los grandes monopolios o no lo hacen de esa manera, ¿no? Los grandes monopolios de las editoriales grandes, ¿no? De las editoriales también que se vuelven, digamos, ¿no? Digamos, grandes emporios del negocio del libro, ¿cierto? En este caso, entonces, son editoriales que apuestan por unas voces, que además apuestan por la creación de públicos diversos. Como también le digo a mis estudiantes, la dificultad que implica crear lectores, ¿no? Si imaginémonos si solamente fuéramos un tipo de lectores, ¿no? Que es lo que muchas veces sucede en Colombia, ¿no? Somos lectores, y vuelvo al cine porque el cine es más ilustrativo o lo tenemos mucho más cerca en nuestro haber, en nuestro imaginario, ¿no? Solamente lectores de cine norteamericano en Colombia, ¿sí? Que es la mayoría de las personas que van a ver películas que se han hecho en Hollywood, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con las otras cadenas, con las otras propuestas, con la propuesta del cine colombiano, por ejemplo? ¿Qué pasa con la poesía, que es casi uno de los géneros? ¿O qué pasa con el teatro para ser leído también? Son de los dos géneros que menos, ¿no? Que menos se publicitan y que menos tienen salidas, ¿no? Tiene más salida la narrativa, pero y tiene más divulgación porque se vende más. Entonces, ¿qué pasaría? Pues se hace una homogenización de la visión, ¿no? Entonces habría solamente un tipo de lector y un tipo de producto cultural que se consume. Y el resto de expresiones diversas, pues quedarían en la total oscuridad y no habría, ¿no? Pues comunicación real de esa diversidad cultural que tenemos, ¿no? Entonces, eso siempre pasó también en la historia de la literatura, ¿no? Las mujeres no eran, ¿no? Las escritoras no eran las que venden, por lo tanto, en el boom latinoamericano, pues los que venden son los narradores y son los hombres y los hombres blancos, ¿no? De Latinoamérica. Entonces se vuelve un fenómeno, se vuelve solamente centralizados y solamente a la construcción de un imaginario de lo que es realmente la literatura. Entonces el reto de las editoriales independientes está en luchar, ¿no? En la creación también de nuevos públicos y de nuevos, sí, compradores de libros de otras voces que quieren explorar la diversidad cultural.
Así es, y con esto pues pasamos a nuestro séptimo programa, el cual recordamos, estuvieron como invitadas Laura Ruiz y María Bernal del Refugio de Fantasía. Pues ellas reconocen, ¿no?, este espacio como un refugio precisamente para conversar, para disfrutar, para pensar, cuestionar y compartir el amor por la literatura fantástica. Esta es una iniciativa que surge con el interés de resaltar la producción principalmente latinoamericana y colombiana de literatura fantástica a partir de una mirada pues crítica también teórica. El programa estuvo a cargo de Manuel Ángel Herrera y Juan Sebastián Murillo, y en este programa de cierre pues recordamos la mirada de Laura y María acerca de leer literatura fantástica.
Nosotras nos llamamos el Refugio de Fantasía porque creemos que la literatura y la fantasía es un refugio y muchas veces uno necesita un refugio como para descansar de otras cosas, ¿no? Pero no, bueno, personalmente no considero que sea un escape, sino que muchas veces leyendo fantasía podemos llegar a comprender al otro, comprender nuestra propia situación, nuestro mundo, cómo hacernos transformarnos también como personas y complejizar nuestros ideales sobre el otro, sobre el mundo. Bueno, se desprenden muchas cosas, entonces yo considero que es muy válido porque así estemos, no sé, en la Tierra Media, si estemos en Narnia, podemos aprender muchas cosas que pues son útiles para nuestra cotidianidad y que nos van a acompañar pues desde que leamos eso y nos transforme en adelante. Se queda con nosotros y va generando eco de alguna forma, o sea, tampoco voy a decir como si eso nos va a cambiar la vida, o sea, lee este libro y te va a cambiar por siempre. De pronto son más como transformaciones pequeñas que van cambiando como nuestra forma de acercarnos con la realidad. C.S. Lewis dice algo que a mí me parece súper lindo y es que después de leer fantasía ya no ve los bosques de la misma forma, ¿no? Es como también encontrar lo deseable en nuestro propio mundo.
La literatura fantástica, también un gran género, un género que ha sido también catalogado como un género juvenil, pero realmente no hay edad para acercarnos a lo fantástico. Y también como pues, Cortázar nos hace entender con su obra literaria también de sus cuentos de ficción, nos muestra, ¿no?, cómo también lo fantástico, en el cuento de lo fantástico, la fantasía, habla profundamente de nuestras realidades.
Y de la narrativa, pues en este caso fantástica, pasamos a la poesía. En el octavo programa nos acompañó Luis Camilo Dorado. Él fue ganador pues del primer premio nacional de poesía Henry Luque Muñoz Sub-35 con su libro Lo que se desvanece, el poemario del cual conversamos en este programa. Varios de los poemas de Luis Camilo pues han sido publicados en diferentes antologías y revistas virtuales e impresas. De la conversación con Luis Camilo Dorado, pues hoy recordamos las motivaciones que nos compartió para escribir su poemario Todo se desvanece.
Finalmente se concreta el libro que yo creo que como muchos primeros libros de poesía habla de la casa, de la infancia, quizás, no sé si decirlo, lugares comunes en la poesía, sí, yo creo, pero es como algo muy, muy sincero, esa primera búsqueda que surge. Y bueno, creo que todo se fue entretejiendo ya con el tiempo, a través de los talleres, y empezaron a salir uno a uno, y otros pues son como más posteriores. Y todo apunta a algo que digamos a un pasado, que tuvo mucha fuerza y que parece irse, pero que es al mismo tiempo está ahí presente, ¿no? Entonces por eso se llama Lo que se desvanece. Es algo que parece que se desvanece, pero al mismo tiempo permanece, ¿sí? No termina de irse nunca la infancia, esa patria a la que pertenecemos quienes, muchos de los que escribimos, ¿no?
Y bueno, el programa de Luis Camilo Dorado también fue un programa que personalmente me dio mucha emoción, porque pues a pesar también de ser mi amigo, más bien, ¿no?, por ser mi amigo y compañero de escritura, pues le da a uno más emoción ver todo el trabajo en la escritura que ha tenido Camilo, todos los aprendizajes que ha llevado, las correcciones, pero también un sincero y una honesta forma de acercarse a la poesía, sin pretensiones, sino la única pretensión es poder, ¿no?, construir y comunicar lo que él profundamente tiene, y en este caso, en Lo que se desvanece, ¿no?, la relación que tenía con su abuelo, ¿no?, que además, como nos lo recordó en el programa, pues eso fue lo que también lo impulsó, la muerte de su abuelo lo impulsó a crear, ¿no?, estos poemas en forma de catarsis, y luego se volvieron piezas literarias, ¿no?, para comunicar a un público lector de poesía.
Y bueno, si hablamos de programas, sin duda todos los programas son especiales, pero este noveno programa fue aún más especial porque conversamos acerca del proyecto Tejiendo Memoria, Memorias, a través de la palabra oral y escrita en Boyacá. Tres pueblos resignifican y comparten su herencia cultural. Este es un proyecto que nació con el semillero de investigación Exégesis, liderado por la docente Jenny Moreno, ¿no? En Uniminuto, sede principal, con un equipo de profesoras y estudiantes, entre los que se encuentran pues nuestras invitadas, Mónica Díaz y la graduada Milena Gutiérrez. Digo que es especial porque el Árbol Rojo también hace parte de este proyecto y se incorpora a él. En esta ocasión, pues recordamos cómo Milena nos cuenta, ¿no?, acerca de los ejes sobre los que se desarrolló su investigación en Firavito.
Como les mencionaba, la primera fue la memoria colectiva, que, como les dije, termina siendo el soporte de este proyecto, ya que hizo parte fundamental del objetivo. Entonces, si tú lo miras desde una necesidad de cuando nos aferramos a aquello que pues, nos identifica, aquello que queremos, que era pues, lo que les expliqué hace un momento, esto desde un recuerdo que inicialmente se forja desde una forma colectiva, ¿sí? Claro, tú tienes un recuerdo individual, pero cuando tú llegas a compartirlo con otra persona, termina siendo colectivo. Adicional, pues desprendemos las categorías de identidad y de territorio dentro de nuestro contexto de Firavitoa, que, como les dije, habíamos implementado desde la teoría y cuando fuimos a la práctica, realmente eran ejes que fueron importantes. Entonces, en la segunda posicionamos, o sea, te las estoy diciendo en el orden que para nosotros fue importante. La segunda la posicionamos con la de territorio, que se dio a través de la conciencia y la memoria de cada uno. Aquí puedo hacer énfasis en que muchos de los hijos de las personas se han venido para Bogotá buscando oportunidades, pero ellos hacían importancia en que las personas se habían ido, pero tenían la identidad de Firavitoa, ¿sí? Que ellos podían estar en Bogotá, en Estados Unidos, en donde fuera. Y ellos siempre iban a ser de Firavitoa porque ellos le pertenecían al pueblo, o más bien el pueblo les pertenecía a ellos.
Y este es un programa que también recuerda que la literatura también es oralidad, ¿sí? Es el concepto de oralitura. Y lo importante que en el espacio de la literatura es recoger los relatos que están ahí y que transforman o construyen más bien la memoria de un pueblo. Imagínense ustedes, si la literatura no recogiera, o en este proyecto que es la intención, no recogiera estos relatos maravillosos de las personas que están en Firavitoa y se perdieran cuando ya la muerte, ¿no?, haya acabado con los que han tenido, ¿no?, y han sido testigos de esas historias del pueblo. ¿Qué pasaría, pues, uh-huh, con el pueblo, sí, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Se volvería una cáscara, ¿no?, una cáscara de casas o de ladrillos vacía, ¿no?, vacía? Y es la oralidad y la escritura lo que teje la memoria cultural de un pueblo.
Y acercándonos, bueno, al final de este recuento, pasamos a nuestro décimo programa en el que nos acompañó el escritor Luis Carlos Barragán. Él, bueno, nos presentó habló un poco sobre su novela, ¿no?, Tierra contra Futuro. Es principalmente un escritor que se centra en la ciencia ficción y precisamente de esta conversación con Luis Carlos, hoy recordamos su opinión acerca de este género en la literatura.
Es una herramienta que permite hacer críticas, digamos, en el caso de las distopías, nos permite hacer unas críticas sobre nuestros sistemas políticos, sobre cómo estamos viviendo y, por ejemplo, hacer como advertencias hacia un futuro. Si las cosas siguen de la forma como estamos, podríamos terminar así o podríamos terminar así. Digamos que las distopías nos permiten analizar nuestra realidad, pero también las utopías nos permiten imaginar posibles futuros distintos, ¿no?, en el que las cosas podrían funcionar. O las ucronías, por ejemplo, nos hacen reflexionar sobre la historia, sobre cómo la historia ha llegado hasta acá y cómo podría ser diferente. Las ucronías son estas novelas de historia alternativa en las que las cosas no sucedieron. Por ejemplo, ¿qué habría pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Ese tipo de cosas. Y digamos que pensándolo en términos políticos, a mí me interesa mucho, sobre todo desde Latinoamérica y desde Colombia, yo siento que hay como un vacío en términos de imaginación sobre sobre nuestra realidad, sobre nuestro mundo, no solo desde la distopía, sino también desde la utopía. Y eso es algo que yo estoy intentando llenar, ese vacío como de qué mundo podemos imaginarnos. Yo siento que en Colombia además tenemos un gran pesimismo en cuanto a la política, como que tenemos muchos problemas, pero siento que también es muy valioso imaginarnos salidas a esos problemas y posibilidades de luchar contra esos problemas.
Con Luis Carlos Barragán, ¿no? Recordamos también la posibilidad del género de la ciencia ficción, cómo la ciencia ficción puede ser crítica, ¿no?, para nuestras realidades, pero también nos permite la imaginación, imaginarnos mundos posibles.
En el programa 11, Natalia, nos acompañaron la escritora Beatriz Navas y el poeta y escritor Erasmo Rodríguez. Ellos, bueno, estuvieron también conversando acerca de algunas de sus publicaciones. En el caso de Erasmo, de Curioso y Único, propio del planeta Agua, del año 2021. Y en el caso de Beatriz, pues de La Tristeza Toca Violín. De manera especial, recordamos hoy, entre otros temas de los que conversamos con ellos, su opinión sobre cuándo es el momento adecuado para escribir, si es que lo hay.
Yo pienso que si yo hubiera tenido hubiera sentido lo que sentí cuando volví a la literatura de joven, habría sido toda la vida escritora, ¿sí? A veces los chicos dejan pasar el tiempo y pierden el tiempo y se apuran en publicar y publican cualquier cosa. Y nosotros, yo por lo menos que ya estoy vieja y que empecé vieja, estudiamos demasiado para poder como correrle al tiempo, como digo yo, y nunca es tarde para empezar, ¿sí? Pero sí toca estudiar, toca investigar, cualquier cosa que uno haga, siempre hay que estudiar y hay que investigar mucho. Entonces, realmente a los viejos no nos tienen muy en cuenta, esa es la verdad. Pues a uno le toca ahí como con nadadito irse metiendo por los laditos a ver si los chicos nos dejan un... Yo he tenido suerte porque también todos mis chicos jóvenes, yo los amo, los adoro y les aprendo. Sí, y he tenido mucho respaldo con la gente joven que adoro, pero no todos tienen la misma suerte que Erasmo y que yo, ¿sí? Y conozco gente muy buena que está escribiendo, que se acordó, no tarde, sino cuando nos quedó el tiempo, y sin embargo, pues no tienen oportunidades.
Y es bello, ¿no?, escuchar a estos dos grandes escritores también, ¿no?, con la relación con la edad, ¿no? Que Beatriz en este caso empezó tarde, pero nunca es tarde, ella misma lo dice, ¿no? Pues recordemos a Saramago, Saramago comienza su carrera literaria a los 58 años, ¿no? Y se convirtió en Premio Nobel de Literatura.
Y bueno, con esta reflexión llegamos al programa número 12, un programa también muy especial porque fue diseñado, producido y presentado por Sharik León, Lorena Mercado y Robinson Espejo, estudiantes del programa de comunicación social Periodismo de Uniminuto, y esta fue una entrevista para su clase de literatura. El invitado fue el escritor colombiano Giovanni Jaramillo, quien en este fragmento que vamos a compartir pues nos da su opinión sobre el arte y la literatura.
El arte, por lo menos dentro de lo que escribo, sí tiene una gran impronta. Y yo creo que ese asunto descansa más como de una manera existencial, ¿no? Como la gente está triste, la gente está aburrida, la gente está aplastada, la gente está angustiada. ¿Y qué hace? Va a ver una película, se pone a bailar, va a escuchar música... qué sé yo, ¿no? Como que todas esas cosas, el arte en general, leer un buen libro, bueno, un poema, no es que sea un paliativo para la barbaridad que significa estar vivo, estar viva, ¿sí? La angustia vital que es saber que estamos vivos para morirnos porque no hay otra realidad. Es decir, el objetivo de la vida es morir, ya, punto, se acabó. Y eso nos genera un montón de angustias, ¿no? El arte es no solo una escapatoria, sino que también es como... una excusa que nos permite sentir que podemos tener un gramo de inmortalidad.
Aquí el autor Giovanni, ¿no?, nos recuerda el poder que tiene el arte y que a veces subestimamos, ¿no? El poder del arte no es solamente el entretenimiento, el paliativo, como él lo llama, sino también la conciencia profunda de quiénes somos, ¿no? De darnos una excusa, ¿no?, para entender o para más bien construir sentidos a ese sinsentido que él marca, ¿no?, que es la muerte, ¿no?, nacer para morir.
Y bueno, en nuestro 13 programa tuvimos a la escritora mexicana María García, quien ha ganado, ha sido reconocida dentro de los mayores premios que otorga la literatura infantil y juvenil en español, como SM Barco de Vapor, por la novela El Disco del Tiempo. En el programa María conversó con el Árbol Rojo acerca de su publicación Historias de la Atlántida y con base en esta publicación, pues en este fragmento recordamos pues su interés por los clásicos y el lugar que ocupan en la actualidad.
Los dioses griegos precisamente nos encantan por lo humanos que son. Y yo estaba en un colegio en Colombia precisamente y unos niños sobre un libro de mitología griega también. Y ellos habían hecho una representación y con mucha ilusión me dice un niño, ¿y los dioses griegos existieron? Y yo les digo, no solo existieron, sino que existen. Están dentro de ti. La belleza, la sabiduría, la astucia, el poder político, qué sé yo, ¿no? Entonces, realmente hay una conexión siempre. Por eso Grecia es Grecia. En el libro, ¿cómo se llama? El Ocaso de Occidente, de Spengler, él habla de estaciones. Entonces dice, la Grecia es la primavera. Grandes creaciones del alma humana recién despierta y llena aún de sueños. Y mira, esta pregunta es muy buena, pues cómo conectar precisamente con este tiempo que estamos viviendo. Acunamos nuestros sueños, estamos despertando en una nueva era y de verdad, estos nuestros sueños nos pertenecen. Y es un momento de hacer grandes creaciones inspiradas precisamente en estos sueños. Nada más actual que los mitos griegos, nada más actual que las historias de la Atlántida.
Con María también un programa maravilloso, nos recuerda de dónde venimos, ¿no? Que no somos, a pesar de que hayamos nacido en un año, ¿no?, después de Cristo, siempre hay un antes, ¿no? Hay un antes que precisamente es el origen de las formas en cómo pensamos, en cómo sentimos, en cómo expresamos. En este caso, los mitos griegos.
Y bueno, en nuestro penúltimo programa con invitado nos acompañó el escritor venezolano Fanuel Hanán Díaz, quien ganó este año el premio Pedrito Botero de Literatura Infantil. De la conversación con Fanuel Hanán Díaz, pues resaltamos su opinión sobre cómo y por qué tratar el tema de la migración en la literatura para niños y niñas.
No somos nosotros exentos en ningún momento ni ningún país de retomar vías de migración. Por tanto, yo siento que es un tema que debe ser tratado en la literatura y debe ponerse siempre, igual como el tema del holocausto, en las bibliotecas de los chicos. Entonces, hay muchas formas de tocar la migración y yo creo que una de las más luminosas es ayudar a tejer esa visión del otro. Es tener y construir elementos como la compasión a partir de la literatura. Y hablamos de no la compasión cristiana en términos de piedad, sino una compasión de ponerte en el lugar del otro y entender un poco el otro, que no es el enemigo que viene a robarte el trabajo, que es el que comete todos los crímenes y todas esas cosas, sino es entender que gente que sufre, que no se quiere ir de su país y que llevan muchas veces su país en una mochila, en la espalda y más nada. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso y sientes que también en tu historia patria o en tu historia nacional ha habido migración, tú dices, wow, pero bueno, ¿qué podemos hacer para abrir las manos y estar mejor todos juntos? Yo creo que esos son los caminos que se construyen con las nuevas generaciones de lectores.
Aquí Fanuel nos recuerda, ¿no?, el gran problema de la migración y cómo la literatura se convierte en la vía o en el camino para poder comprenderla y además, ¿no?, para poder generar esa compasión entendida como comprensión del otro, ¿no? Ponernos en los zapatos del otro. La migración, no hay que olvidar que las grandes civilizaciones, ¿no?, fueron producto precisamente de la migración, ¿no?, y el mestizaje y de, digamos, ¿no?, la mezcla, la diferenciación.
Y bueno, Natalia y quienes nos escuchan, este ya es nuestro último programa con la invitada Josefina Aguilar. Josefina conversó en El Árbol Rojo acerca de su primera novela, Solferino, que se está inscrita pues en el género epistolar. Y precisamente pues con Josefina conversamos acerca de la importancia de las cartas en su vida y cómo se reflejan en la novela.
Y las cartas, que me preguntabas, Natalia, que como qué significado tienen las cartas, yo viví hasta los 5 años en el Solferino, en esa finca. Y yo no, en ese momento pues no teníamos ni luz eléctrica, ni agua corriente, ni teníamos televisor. La manera en que nos comunicábamos con Medellín, que toda mi familia estaba en Medellín, era a través de cartas. Mis papás todo el tiempo recibían cartas y yo aprendí a escribir y a leer muy pronto, muy, muy chiquita. Y mandaba cartas. Yo vivía hasta los 5 años y antes de los 5 años ya le escribía cartas a mis primitos, o sea, era un ritual. Luego la vida me llevó a hacer un intercambio en Estados Unidos cuando estaba en la universidad, cuando estudiaba sociología, y vivía en el Parque Nacional de Yellowstone, en la casa del oso Yogi. Y eso es, estoy hablando del 2002. Y aunque suene increíble, solo tenía 30 minutos de internet cada semana. Y a veces me los dividía con un amigo bogotano, que pues nos conocimos allá, nos hicimos muy cercanos, y como era tan difícil el acceso al internet, a veces nos dividíamos 15 minutos, él escribía a su casa y 15 minutos escribía yo. Y era tanto lo que yo tenía que contar que no me alcanzaban los 15 minutos, entonces yo me dedicaba a mandar cartas. Todos los días escribía cartas para mis papás, para mis amigos, o sea, era un ritual de la escritura.
¿Cómo con esta novela, su primera novela con Solferino, ¿no? Josefina nos recuerda también, ¿no? El poder de la conexión y del género epistolar, pero también la gran paradoja, ¿no? La gran paradoja del siglo XXI, del siglo XX y siglo XXI, ¿no? Que en las que estamos nosotros se supone que sacamos pecho para decir que estamos hiperconectados. En este caso, ¿no? Por ejemplo, nos pueden ver virtualmente, hay redes sociales, hay Twitter, YouTube, por todas las redes sociales uno se supone que se puede conectar. Y sin embargo, ¿no? Hay una falta, un vacío, una soledad de esa hiperconectividad que realmente no ha permitido que nos conectamos de manera esencial y de manera profunda con otro ser humano.
Y bueno, Natalia, con esto pues damos por finalizado este recuento del Árbol Rojo en esta séptima temporada. Y antes pues de las invitaciones, por supuesto, saludamos a quienes nos han estado también escribiendo: Marta Lidia Vélez, Rafael Serrano, Néstor Ballesteros también, director de Uniminuto Radio, Gustavo el Cuentacuentos, Erasmo Rodríguez, Fundación Arnat y Andrea Rodríguez, gracias por escribirnos, gracias por sus saludos. Néstor nos pregunta qué autor o personaje literario les hubiera gustado tener en 2021.
Bueno, tantos autores y tantas autoras, ¿no? Tantos personajes literarios que por eso es que el Árbol Rojo va a tener larga vida, porque haremos todo para gestionar esos encuentros. Pero quisiera, ¿no?, profundamente que cada vez y en cada temporada, ¿no?, se diversificaran más las voces, ¿no? Me encantaría tener autoras, ¿no?, del Chocó, que me encantaría traer escritoras de comunidades indígenas, de escritores y escritoras de obras de teatro, ¿no?, de la dramaturgia, que también tenemos una deuda, o sea, pero todo eso seguro van a ser sorpresas de aquí en adelante con el Árbol Rojo, Néstor.
Y bueno, Andrea Rodríguez, que nos pregunta qué tenemos pensado para el 2022, ¿no? Un año trascendental para Colombia, y si hemos pensado regresar a la Feria del Libro, que pues por el tema pues coyuntural, ¿no?, de la pandemia, claramente no pudimos estar como el Árbol Rojo pues ha estado anteriormente.
Bueno, si hemos pensado en el 2022, que es trascendental, hemos pensado cómo va a ser nuestra agenda, pero realmente, bueno, también eso son sorpresas, también son procesos y caminos que vamos a ir dando, ¿no?, en lo que estamos haciendo del Árbol Rojo. Y claramente nos gustaría regresar a la Feria del Libro, que nos gustaría que la Feria del Libro también, ¿no?, llegara a todos nuestros oyentes del Árbol Rojo, que además no solamente quedara, ¿no?, como un evento único,
sino que la Feria del Libro fuera todo el año, todo el tiempo, ¿no? Como decíamos con los retos, ¿no? De las ferias, no solamente la Gran Feria del Libro, sino las ferias independientes, las ferias del libro independientes, todas las ferias que hay en diferentes barrios de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, ¿sí? En las que se están moviendo no solo recitales de poesía, no solo libros, sino recitales de poesía, recitales narrativos, cuentos, ¿no? Y los que están escribiendo, los que están iniciando, sobre todo, nos interesa darle voz a los que están, ¿no? En las nuevas generaciones, dando, ¿no? Un camino en la escritura y que, pues, muchas veces no tienen el espacio para ser escuchados. Y bueno, muchas sorpresas, ¿no? Sí. Y bueno, esta fue nuestra séptima temporada, María Alexandra.
Sí, Natalia, bueno, es un programa muy especial de recuento. Muchas gracias a todas las personas, a quienes siempre nos acompañan y quizás hoy no nos han saludado. Gracias también por estar allí. Saben que pueden seguir al Árbol Rojo en sus cuentas de Instagram, en literatura Árbol Rojo con doble A, y en Facebook El Árbol Rojo, en unimintoradio.com.co, que además pueden disfrutar todos los programas de estas 7 temporadas. Ahí están, además de unas notas de podcast con la información de estos programas, así que por supuesto los invitamos y las invitamos a que sigan conectados con nosotras.
Y nos vamos. Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
De pronto, ahí está, delante de ti, el Árbol Rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.